Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Franchit la buisson, cassant droit sous son capuce. Arve le carrossier, c'était grand facile, fantasque.
Parece que no nos hemos movido de la sección previa de Burgos y desde ese ámbito de instrumentos insólitos, pero sí, sí lo hemos hecho. Nos hemos ido a la sección de Elsa, de nuestra querida colaboradora Elsa González, porque ella es la encargada en este programa de contarnos qué fue noticia la semana que viene. Elsa, buenos días.
Muy buenos días. Pues tenemos a un auténtico rebelde, ¿eh?
Bueno, yo reconozco en los datos que me has dado mi sorpresa. Vamos a contar, a ver, ¿qué es lo que se cumple esta semana que te ha llamado la atención?
Pues el próximo martes, un 27 de octubre, pero de 1553, los calvinistas queman vivo en Ginebra al médico y humanista español Miguel Servet.
Lo digo porque toda la vida, cuando se ha producido la enseñanza en los colegios, y con Galileo Galilei, Miguel Servet, eran ejemplos de persecución eclesiástica, y yo no sabía siquiera que Miguel Servet, que era un adalid eclesiástico español, había sido quemado por los calvinistas. O sea, que
pues
es que
sí,
realmente...
Y perseguido por todos, ¿eh? Uh-huh. La verdad es que es un personaje con un carácter indómito, pero se enfrentó a todos. Pero la verdad es que Calvino tuvo una verdadera fijación con este sabio rebelde.
Bueno, claro, era aragonés. Eso quiero decir, con lo cual era terco y cabezota.
Pues de verdad le defines perfectamente. Ha pasado a la historia por descubrir la circulación pulmonar o circular menor y por ser el gran impulsor de la libertad de conciencia. La vida de Servet es tan convulsa como la Europa de ese momento. Nace en Villanueva de Sigena, en Huesca. Con solo 15 años comienza a estudiar leyes en Francia y la verdad es que ya pasará allí toda su vida. Llega con importantes conocimientos a pesar de la edad, de latín, de griego, hebreo. Viaja por toda Europa como secretario del confesor de Carlos V. Se siente escandalizado porque está un poco en el meollo del papado y se siente escandalizado por la corrupción de la Iglesia en ese momento. Abraza la reforma protestante encabezada por Lutero. En Suiza entabla amistad con Juan y con Lampadio. Es la cabeza de la reforma en Basilea, pero le denuncia por sus diferencias sobre el bautismo de adultos. Juan ya denuncia a Miguel Servet. Servet uh-huh. huye a Estrasburgo, donde otro reformista, Martín Bucero, llega a afirmar de él, fíjate, merecería que se le arrancasen las entrañas a este español y se le descuartizase.
Vamos, o sea, lo que es un ejemplo de armonía.
Sí, total. Bueno, pues es una Europa dominada por el integrismo, por el enfrentamiento religioso. Servet no se arredra. Entabla correspondencia con Calvino, que dirige la reforma protestante en Ginebra. Le rebate sus ideas sobre la Trinidad. Rechaza que la salvación se obtenga solo con la fe sin obras. Las misivas exasperan de tal modo a Calvino que escribe Calvino: si Servet viene aquí y mi autoridad sirve de algo, nunca le permitiré que se marche vivo. Pero a Servet le queda todavía mucha vida, y eso que muere muy joven. Miguel Servet se instala en Lyon con una nueva identidad, Michel de Villeneuve. Publica con anotaciones la geografía de Ptolomeo, dando pruebas de una enorme erudición. Un médico notable le anima a estudiar medicina en París con los grandes de la época, al tiempo que enseña, fíjate, matemáticas y astronomía. Pero su vida es una muestra de inconformismo y de espíritu libre, y sus tratados de medicina despiertan nuevas protestas. Debe ocultarse y sorprendentemente va a disfrutar de una etapa tranquila como médico personal del arzobispo de la localidad francesa de Vienne del Delfinado, Pedro Palmier. El arzobispo le valora su sabiduría, respeta sus ideas y le ayudará hasta la muerte, este católico. Cerveti y su pertinaz rebeldía le llevan a publicar, después de 12 años de tranquilidad, Restitución del cristianismo o cómo recuperar los ideales del cristianismo primitivo. Es consciente del peligro que corre al firmar con sus iniciales e incluir los comentarios que le envió a Calvino para desmontar su tesis. Calvino usa una artimaña para denunciarle ante la Iglesia Católica y que fueran ellos quienes condenaran a Servet. La Inquisición lo encarcela. Su protector, el arzobispo Palmier, entiende que el proceso se ha convertido en un juego de intereses de carácter político y le ayuda a escapar. Servet es condenado a morir en la hoguera, pero ante la ausencia del reo, es incinerado un muñeco en su lugar. Irritado, el líder reformista le tiende una trampa y es detenido en Ginebra. Se inicia un proceso que hará historia, y no solo religiosa, sino también política. Ante Calvino, Servet proclama que ninguna autoridad eclesiástica o civil tiene derecho a imponer sus creencias ni a limitar la libertad de cada uno a exponer las propias. Sus ideas serán recogidas y ampliadas por Voltaire, por David Hume y trasplantadas por Thomas Jefferson a la Constitución americana. El filósofo polaco Hilar sostiene que si surgen estas ideas de tolerancia en Europa es gracias al español Miguel Servet. La medicina le debe la primera descripción en Occidente de la circulación menor de la sangre y tardarán 100 años en descubrir la circulación mayor. Por iniciativa de Calvino, Servet es condenado a arder en la hoguera con un ejemplar de su obra atado al brazo. Servet se desploma al conocer la sentencia y grita en español: «Misericordia, Jesús, salva mi alma, ten piedad de mí». Bueno, en un gesto de compasión, de verdad, bueno, en un gesto de compasión, uno de sus verdugos le coloca una corona al cuello impregnada de azufre con el fin de acelerar su muerte por asfixia. Pero una brisa se lleva el humo del azufre y sufrirá durante una hora hasta su último aliento. En fin, la trascendencia de Servet en la defensa de la libertad de conciencia se recuerda 500 años después. José Luis Corral, es un historiador, le define como un hombre extraordinario, rebelde, soberbio, orgulloso, vanidoso también. Fíjate, que no dejó de firmar aún sabiendo que se iba a condenar. Y solo una anécdota. Servet sería quemado por tercera vez en 1942. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial, porque el gobierno francés, el colaboracionista con la ocupación nazi, considera que la escultura dedicada al sabio español cerca de Ginebra es un monumento al pensamiento libre. Y finalmente la estatua fue retirada, fundida al fuego, pero se restituyó en 1960.
Así, fíjate, qué vida de las ampollas que puede suscitar la libertad y la pertinacia del arrojamiento del prójimo. Primero quemado en efigie, después quemado en cuerpo y tantos siglos después su estatua derribada. ¡Qué ansia viva!
Impresionante. Impresionante, pero un hombre muy valioso. La verdad es que todo lo que tocara, la medicina, la teología, era un inconformista, pero un auténtico sabio. Y desde luego, un amante de la libertad. Un gran español.
Un gran español que no sabemos recordar a los que han hecho historia. Miguel Servet, de Huesca, de Sigena, es científico español cuya festividad o cuya onomástica se celebra el martes y que ha recordado aquí Elsa González. Muchísimas gracias, Elsa.
Un abrazo, Cristina, y a todos tus oyentes.
Adiós, adiós.
Chao.